Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa para explicaros, informaros del plan de salvamento en playas y vigilancia que tenemos este año 2018. Deciros que la novedad que tenemos este año es que se abren dos nuevos puestos de vigilancia en Punta Brava y en Puerto Bello. Por tanto, vamos a tener 26 puestos de socorristas distribuidos por todo el litoral del municipio de Cartagena. De esos 26 puestos, 13 puestos abren en un periodo de 2 meses, que empezarán a partir del 30 de junio al 2 de septiembre, principalmente son en las playas prácticamente del Mar Menor, que hay alguna que abre 3 meses, y el resto de puestos de socorristas abrirán 3 meses. Por tanto, el inicio de la temporada en los puestos más importantes del mar Mediterráneo empezaría el 16 de junio hasta el 16 de septiembre. El horario de apertura de estos puestos de socorrista, como conocéis, el año pasado ya se amplió una hora más, de 19 a 20, por tanto será de las 11 de la mañana a 20 horas. Y en el total de socorristas que van a vigilar nuestras playas durante el verano, de una manera fija, habrá 64 socorristas. Eso no quiere decir que se empleen mucho más personal porque tienen sus jornadas cada socorrista. Por tanto, 64 personas habrá todos los días vigilando nuestras playas en los puestos para ello. Como conocéis, este contrato se lo llevó una empresa, fue la empresa Ambumar, que es una empresa que también lleva el plan de salvamento en otros municipios de la Comunidad Valenciana, como es Elche, Orihuela, Pilar de la Olada, etcétera. Y pues eso es lo que os tenía que decir. También apuntar que mantenemos 3 estaciones de salvamento, que es la estación de Zeus en el mar Mediterráneo, la estación de salvamento del mar de Cristal y también en la zona de la Zoya, la de la playa de San Ginés. Esta estación de salvamento, aparte de los socorristas y el material que debe tener para primer auxilio, como conocéis, están dotadas de más personal y especialistas, concretamente un técnico de emergencias sanitarias, un enfermero, hay también un patrón de embarcación, hay una moto de arena, etcétera. Como conocéis, las estaciones de salvamento tienen una dotación mayor para ambulancia, estación de Zeus, ¿no, Paco? Exactamente, sí, también tiene ambulancia las estaciones de salvamento. Y eso en línea general es lo que os quería comentar. Estoy a disposición de vuestras preguntas y también está aquí el jefe de bomberos que me acompaña para si queréis hacer alguna aclaración, él os puede también informar de lo que tengáis conveniente.
Sí, bueno, la mejora fundamentalmente es que hay 2 puestos nuevos y que otros 3 puestos amplían su temporalidad de 2 meses a 3 meses. Los medios materiales, aparte de estos puestos de aumento, no varían. Los medios materiales de rescate siguen siendo los mismos, el mismo número de embarcaciones y de ambulancias y de EVIR. El personal sí aumenta porque han aumentado los puestos y la temporalidad. Así que, proporcionalmente, sí que ha aumentado el personal, claro. El número de personas contratadas el año pasado había unas 60 personas cada día, pero el número de personas contratadas va a superar los 100, seguro, porque el año pasado superaron los 100, o sea que podemos hablar quizá de 115 personas que habrán que encontrarán trabajo este verano en esta tarea. Nos comentan su temporalidad, son concretamente Cara del Pino,
Cabana
y Mar de Cristal. El 16 concretamente, porque es sábado, entonces lo hemos hecho de 16 de junio a 16 de septiembre para que incluya los 2 fines de semana de los extremos temporales. Y también apuntar quizá algunas mejoras puntuales de algunos fines de semana que abrimos también. Por ejemplo, los fines de semana de la primera quincena de junio y de la segunda quincena de septiembre, esos fines de semana, vamos a abrir también otros puestos que no estaban previstos. Por ejemplo, Galúa, Cala Cortina, San Ginés en la Zoía, Mar de Cristal y Cala del Pino. Sí. También hemos ampliado los nietos, aunque los nietos son solamente 2 meses, hemos ampliado todos los fines de semana de junio, porque entendemos que ahí acude gente debido a la línea de ferrocarril de Vía Estrecha, pues ahí también hay gente que acude los fines de semana de junio a bañarse.
¿Alguna cosa más?
¿Sobre qué?
Solo te...
Desde el punto de vista técnico, habla tú.
Yo entiendo que la falta de información hay que achacarla en primera instancia y casi totalmente a la empresa, que creo que debe informar rápidamente al 112 y a Bomberos de Cartagena de cualquier incidente que tenga, dado que no ya porque se haya producido un hecho realmente grave o contaminante, sino simplemente porque prueba con alarma social que la mejor manera de evitarla es diciendo lo que ha pasado. La gente se le informa de lo que ha pasado y estaría mucho más tranquila y no se dedicarían a elucubrar cosas extrañas. Entonces creo que eso ha sido importante. Y la otra cuestión del acceso siempre de esta empresa, nunca nos ha permitido el acceso a incendios que ha tenido. Tradicionalmente no nos ha permitido a nosotros ni a la Guardia Civil el acceso a sus instalaciones y han querido siempre resolver sus problemas. Ayer, tras mucho insistir, el cabo que de bomberos que fue, tras media hora de esperar en la puerta junto con Guardia Civil, al final se les permitió, se les franqueó el acceso y pudieron ver la zona del incidente. Pero realmente tuvieron que discutir muy seriamente con un abogado de la compañía que estaba ahí en la puerta para hablar con ellos. Sí. Pero bueno, yo no sé legalmente porque no soy letrado, pero sé que esta empresa no nos permite el paso ni a nosotros ni a Guardia Civil en ningún caso en general.
Yo.
Una vez entraron, lo que se encontraron fue lo que ha trascendido, ¿no?
Efectivamente, así es.
Yo, desde el punto de vista político o del ayuntamiento de la institución, creo, porque yo estuve informado en todo momento de lo que ocurría, el jefe de bomberos me dio información rápidamente, me puse en contacto con la alcaldesa y la alcaldesa inmediatamente llamó al jefe de Repsol. Y fue cuando le comentó el jefe de Repsol lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado. De hecho, una nota de prensa muy escueta desde aquí del gabinete de prensa del ayuntamiento se mandó a los medios de comunicación diciendo la información. Pero es verdad, fue una iniciativa de la alcaldesa hacia el jefe de Repsol y ella se puso en contacto con él para también todo nuestro dispositivo, nuestros medios, ponerlo al alcance si hacía falta.
O sea, que no fue el jefe de Repsol el que avisó.
Justamente. El jefe de bomberos, en el momento que tiene información de lo que había pasado a través del 112, él monta su dispositivo, manda un camión a la zona, ¿no?
Sí.
Moviliza a personal de medio ambiente también, del área de urbanismo, no ahora el área de...
Sí. Sí.
Y también la policía, enseguida una pareja de policía que son de barrio, que están en la zona de Alumbre, se pusieron en contacto con la directora del colegio. En ese momento yo me pongo en contacto con la alcaldesa, le digo lo que estaba pasando, que no tenemos una información, y le dije que pues ella lo hizo perfectamente y el jefe de Repsol le contó lo que en teoría ella se puso a disposición de él para si hacía falta algún medio, decía que no, que ellos con sus medios propios resolvían el problema. Y eso es lo que os puedo decir hasta ese
momento. Desde el primer momento Bomberos se puso en contacto con la planta y dijeron que no hacíamos falta, que no fuéramos, que esto era un asunto interno que lo tenían, que lo controlaban ellos. En fin, nosotros no obstante fuimos, nos presentamos allí por si acaso, por si fuera necesario y para informarnos también del tema. Nosotros estuvimos en contacto con la Dirección General de Emergencias en todo momento y bueno, yo ya sigo planteándole mis dudas al respecto de si también la autoridad regional puede franquear el paso a las instalaciones de la empresa.
Pero a nivel político sí querría saber si alguien va a hacer alguna gestión, se va a poner el señor Rivera o simplemente para, no sé, aclarar este tipo de, cuando se producen este tipo de circunstancias, ¿quién toma la decisión? Hasta ahora parece que es una persona.
Sí. No, ¿quién toma la decisión de pasar a su instalación de su propiedad? Persona. Sí. De momento sí.
Yo no, yo te puedo decir también que el director general de emergencia, en el momento que saltó la noticia en 112, se puso en contacto conmigo para ver si yo tenía información. Y yo le transmití exactamente lo que le había dicho a la alcaldesa, porque no teníamos la información. Porque claro, si tú en una zona de tu instalación tienes un problema, lo importante es si no fluye la información hacia afuera, los demás no nos enteramos exactamente de lo que ocurría. Entonces, él le pasó exactamente lo mismo que a nosotros. Conforme ya avanzó la mañana, parece ser que esa nube que era vapor de agua parecía que tenía un tono amarillo, por tanto no era vapor de agua, era vapor de agua con azufre, partícula en suspensión, ¿no? Como dijeron. Sí. Cerca de una instalación de coque, ¿no? de hidrocarburos que había allí. Pero bueno, eso es. Yo también puedo decir que el director general de emergencia se puso en contacto conmigo para contrastar la información que él tenía por un lado y la que tenía yo. Prácticamente en esos momentos era la misma.
¿Tienes conocimiento, creo que es hasta el segundo, cuando se toma la nota, ¿tienes conocimiento de algún nivel que
eso produjera? No, los niveles que dieron la estación medidora de alumbres con los técnicos de medio ambiente del ayuntamiento están muy por debajo. Tenemos los, sí. los tenemos aquí.
Pues eran, si no recuerdo mal, eran un índice de 12 partículas.
Partes por millón.
12 partes por millón.
Y cuando, el máximo era 200.
Cuando el mínimo, el umbral mínimo de alerta era 200.
Es 200. Lo tengo yo aquí. No, estamos hablando de dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y luego, espérate. Espera, Paco, yo lo tengo. La medición que daba exactamente era de dióxido de azufre 12 partículas por millón cuando lo preocupante es a partir de 200. De azufre 34 partes por millón cuando lo preocupante es a partir de niveles de 180. Y los niveles de toluenibenceno eran normales. Eso es lo que el técnico de medio ambiente vio y midió. Bueno,
lo que registró la estación
de alumbres. Hombre, nosotros en el momento que tuvimos conocimiento del hecho, el concejal Juan Pedro Torralba y yo nos personamos allí junto con el jefe de bomberos y un oficial de la policía local para hablar con la directora del colegio y estar allí en la zona. Realmente cuando nosotros fuimos allí, que eran sobre las 11:30, 12 menos algo, es verdad que el viento había cambiado y allí pues prácticamente nosotros no se olía azufre, no como nada. Ni se percibía absolutamente nada, pero bueno, las condiciones climatológicas para la nube la trasladaron a la zona del Gorguel. Ya, si yo en este caso le voy a dar la razón a los vecinos, pero es que a nosotros nos viene unas circunstancias, como ha dicho el jefe de bomberos, cuando realmente donde tiene que venir la información y saber lo que tenemos que hacer es de parte de la empresa. No es escurrir el bulto, como se dice cotidianamente, es que nos encontramos con una circunstancia donde nosotros hicimos lo que tenemos que hacer y a partir de ahí, pues, los vecinos de Alumbres, que es verdad que son las personas más vulnerables en ese aspecto, pues llevan razón. ¿Ya? Vale.